Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene.
Muy buenas noches. Al micrófono Ángel Luis Arija para dirigir una noche más El Candil. Ya saben que es un programa que solemos emitir una vez al mes y en esta ocasión, la última vez no fue así, pero en esta ocasión sí, vamos a hacerlo en directo desde los estudios centrales de Radio María y esperando su participación para que participen en este nuevo programa que tratará sobre la libertad y que les emplazo a hacerlo en el teléfono de directo de siempre, el 91-005-94-19. Tengo además a una persona que no sé si se ha sentido libre a la hora de venir aquí, que es Paloma Niño. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel Luis. Pues claro, me he sentido libre, pero como diría Quintás, que supongo que lo hablaremos después, me he sentido libre con libertad creativa.
Pues te lo agradezco porque además participa también Paloma Niño, como ustedes, muchos de ustedes sabrán, en otros programas. No sé si se siente tan libre al hacerlo con el padre Luis Fernando de Prada y en otros
también,
muchos programas
también.
Que participa. Como el hombre de hoy Dios, que pueden escucharlo, igual que este programa, en la página web, en el podcast de la página web de Radio María, en radiomaria.es. Les introduzco enseguida el sumario del que trata el programa del Candil de hoy. Tendremos con nosotros a un archiconocido del programa, que es Carlos Peque, realizador de televisión. También contaremos con algún corte de audio del padre Alfonso López Quintás, ya saben, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Y también con Marian Rojas, médico psiquiatra y escritora de varios bestsellers. Y como les he dicho antes, con su propia participación para que llamen al teléfono de directo y que puedan hablarnos de lo que les parece para ustedes el valor de la libertad. En el 91-005-94-19. También lo pueden hacer escribiendo sus mensajes de WhatsApp o de audio al 668-594-383. 668-594-383 para el WhatsApp, para mensajes de audio, y también nos pueden escribir sus comentarios en Facebook.
Sí, pueden hacerlo a través del Facebook de Radio María España. Hemos compartido una publicación sobre el temario, ¿no?, lo que va a tratar este programa, aunque también pueden hacerlo directamente buscándonos en Facebook como El Candil. Tanto en El Candil como en Radio María España podemos estar leyendo sus comentarios.
Y estén muy atentos, y quiero que participen también activamente, porque vamos a hablar precisamente de esto, de Facebook, de las redes sociales. Pero antes de nada, vamos a escuchar esa pequeña entrevista que tenemos con Carlos Peque.
Desvelarte con El Candil.
Bueno, pues ahora tenemos a un viejo conocido del programa, que es Carlos Peque Pérez de Lama, como rezan en los libros que escribe. Últimamente está como más destinado a escribir que otra cosa. Y digo que es un viejo conocido porque es un viejo conocido amigo mío también y compañero, que actualmente es el jefe de realización de 7NN, lo ha sido en Voz Populi, también ha sido realizador en El Chiringuito de Jugones, en A3 Media, jefe de realización en Intereconomía, en la agencia EFE, era la mano derecha de Miguel de la Cuadra Salcedo en lo que muchos de ustedes seguro que recuerdan de La Ruta Quetzal en Televisión Española y autor, como les digo, de varios libros acerca de, bueno, pues de los entresijos de la televisión y ahora de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. También es crítico de cine, es que me vale un poco para todo, Peker. Buenas noches, Peker.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Pues muy bien, muy bien. Encantado de tenerte aquí en el programa una vez más. Y viendo un poco el libro, hablas que este libro, que no me sale el latinismo que utilizas para hacer el subtítulo del libro, se llama Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
Y Juan Sebastián Elcano, primus circundedistime.
¿Qué significa?
Que significa, fuiste el primero que me circunnavegaste respecto a la primera vez que se dio la vuelta a la Tierra. Y es lo que tiene además Juan Sebastián Elcano en su escudo, que el rey Carlos I le dedicó esa frase a un escudo de Elcano.
Uh-huh. Además, el libro habla un poco de, bueno, como vamos a hablar también de las redes sociales y demás, creo que viene también a cuento porque es el inicio de la globalización en el mundo, porque al final fue estos conquistadores españoles fueron los que nos hicieron estar a todos un poco más cerca y de lo que, para bien o para mal, ahora estamos bebiendo acerca de, bueno, pues es el principio de esa unión. Y es muy interesante conocer el origen de esta historia, que es una historia un poco pequerista, no sé si llamarla así porque es algo cinematográfico, algo que se imagina Peker en esas tierras donde se basa la novela y que él conoce muy bien por aquello de la Ruta Quetzal y demás.
Pues sí, correcto, me ha hecho mucha gracia lo del pequerista. Pues mira, es que efectivamente a partir de ahí se inició la globalización. Imagínate por lo impresionante que fue que diesen la primera vuelta al mundo y que se den cuenta de que de dónde salieron, de dónde partieron, llegaron. Es la primera vez que se tiene de historia. Todo esto fue gracias en principio a Magallanes, que tuvo una idea absolutamente libre, tocando el tema con el que estáis, donde él decidió ir a las Islas Molucas, pero por Occidente, por América. Y más libre aún fue Elcano, que en contra de lo que todos querían, cuando ya había muerto Magallanes en la isla de Mactán, llegaron hasta las Islas Molucas y ahí Elcano decidió ir por el Índico y atravesar el Cabo de las Tormentas, que ahora se llama Cabo de Buena Esperanza, y subir por el Atlántico hasta Sevilla, para redondear la tierra, mientras que todo el resto de capitanes querían haber ido por otro lado. Y de hecho, la otra nao que quedó reparándose y que al final intentó volver fue hacia el Darién, la selva del Darién que está en Panamá, pero no lo consiguió, tuvo que volver y ahí los apresaron a todos. Pero la importancia de Magallanes y del Cano, desde luego, se puede resumir en esa palabra, en libertad. Tuvieron la libertad del mundo para hacer algo que no había hecho nadie, dar la primera vuelta al mundo, uno hasta un sitio y el otro hasta Sevilla.
Bueno, pues estos descubridores, estos aventureros, con mayúsculas sobre todo porque eso, fueron pioneros en hacer este tipo de cosas. No sé si iban, si tenían la libertad o es lo que hacían era precisamente buscarla. Y luego pues todo lo que ha derivado, ¿no?, de que estamos hablando de esta globalización y que nos cuenta Peker muy bien en el libro, en esta novela que yo les recomiendo, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, ya saben, de Carlos Peker Pérez de la Mar. Y lo que le traigo a Peker también es para Carlos Peker para que nos hablara también en esta sección de Desvelarte, que hablamos, ya saben, sobre cine, sobre literatura y demás, y vamos a aprovechar que le tenemos aquí, que es crítico cinematográfico, para hablar de alguna película que a él le parezca que representa la libertad también.
Pues, mira, hay muchas, pero me gustaría resaltarte una que mezcla un poco todo lo que estamos viviendo ahora con la guerra de Ucrania, con todo lo que supone un conflicto bélico, que he visto hace poco y que está en las carteleras, que me pareció auténticamente genial, que se llama Belfast. Uh-huh. Es de Kenneth Branagh. Uh-huh. ¿Y por qué te digo esto cuando realmente está basado en aquel conflicto de Irlanda del Norte? Pues porque yo creo que sin paz no hay libertad. Ya. Esto es lo que está pasando ahora mismo, día a día en los telediarios, estamos viendo cómo la gente tiene que huir de sus casas, tiene que dejar los trabajos. Bueno, los peores no son los que huyen, los peores son los que huyen y vuelven otra vez para combatir. Y cuando me dijiste lo de búscate una película, ¿verdad? Y pensé, pues esto me recuerda mucho a lo que estamos viviendo. Y desde luego dejar eso claro, que si que con guerra no hay libertad, que con o conseguimos la paz entre todos o me parece muy complicado que podamos ser libres, la verdad.
Pues ahí tienen la recomendación de Carlos Péquer, que es Belfast, de Kenneth Branagh, que trata de los años 60, de bueno, pues la situación controvertida de Irlanda del Norte y la vivencia de un muchacho que, bueno, no le voy a destripar, mejor que la vean, porque es realmente un peliculón.
Y hay que ser en cuenta en la música, en la banda sonora que es de Van Morrison, que para mí es uno de los compositores preferidos.
Y te quería preguntar, ya que te tengo a ti para finalizar la intervención, si con toda tu experiencia en los medios de comunicación y especialmente en la televisión, si la libertad está mal entendida dentro de ellos, dentro de los medios, dentro de la televisión en concreto, que es donde más estás especializado tú también en contenido, sobre todo a nivel técnico, pero también en contenido, o pasa como en las redes sociales, que todo lo que se crea, lo que al final acaba convirtiéndose para el público en una necesidad para que luego busquemos una falsa libertad. ¿Está bien, está mal entendida o bien entendida la libertad dentro de los medios?
Pues yo creo que no, la verdad. Yo creo que, igual que pasa en las redes sociales, se cometen muchos fallos. Es una libertad que a veces pues casi es contradictoria y engaña mucho a la gente, provocan dudas. Yo creo que debería ser una televisión mucho más objetiva. No me refiero al entretenimiento, que eso quieras que no, pues es lógico, pero los informativos deberían de ser mucho más plurales. Bueno, incluso a programas de entretenimiento me parece que fuerzan a la audiencia a seguir ya una especie de derroteros estrambóticos, ¿no? Una cosa rarísima que yo ya a veces lo veo y digo, pero ¿este quién es? ¿No? Este es el hijo de la otra, que nada, que hay que saber. ¿Verdad? O sea, te fuerzan a estar ahí metido, como pasa en las redes sociales, que muchas veces tienes ya que meterte para ver qué ha dicho este y para ver qué no sé qué y para ver qué te contestan. Yo creo que la libertad en televisión deberían de cuidarla mucho más. En el fondo tienen todos una libertad para decir lo que quieran, pero luego es mentira. Aparte que están todos, yo creo que un poco manipulados, yo creo que hay con gente que no se pueden meter porque tienen unos ingresos con los que tienen que contar para seguir hacia adelante. Sí. Esto supone cortapisas, esto supone barreras. Esto supone que no puedes de repente decir lo que quieres. Y de hecho muchas veces esa libertad produce que inversores o diferentes marcas dejen de producir, dejen de meter dinero en programas, con lo cual son avisos que dicen, bueno, esto lo vamos a tocar, pero al gobierno no lo tocamos, que por aquí ingresamos dinero. O a esta empresa no la tocamos porque nos está haciendo no sé qué. Con lo cual, no sé, ya te digo, una semi-manipulación normalmente, y hay muy pocas televisiones que, digas, trabajan en libertad, no tienen por qué decir que no a una cosa que es que sí, ni decir que sea una cosa que es que no. Y los informativos tendrían que ser un ejemplo de veracidad. Y la verdad es que cuando ves, por ejemplo, los públicos, pues muchas veces te dan pena, y los privados, pues también muchas veces van más al chascarrillo que a otra cosa. Ya. En esto de la guerra de Ucrania se está viendo que tienen cantidad de informaciones que pueden emitir y en unos sitios ves unas cosas, en otros ven otras. Luego de repente esa libertad que se supone que deberíamos tener los medios de comunicación y sobre todo los reporteros de guerra se corta. En Rusia de repente no se puede emitir, no dejan sacar cosas. La agencia de prensa se ha ido, la televisión española se ha ido. Conectamos con corresponsales que no están en el lugar de los hechos exactamente, entonces hablan realmente sin saber. Yo que también estaba, por cierto, en la guerra del Golfo. En fin, que yo creo que yo echo mucho de menos la verdad en las televisiones. sobre todo en los informativos, y no tengo ya en la prensa rosa y en todo eso, pero bueno, eso ya me da igual.
Bueno, y un poco también lo decías tú al principio cuando te he preguntado, y es que está un poco distorsionada muchas veces también lo que es la opinión de lo que es la información. Entonces ya no sabes lo que es verdad, de lo que están diciendo algo simplemente porque lo creen ellos, pero ya no existen fuentes, ya simplemente se crea alguien por el personaje más que por la fuente o la veracidad. Y bueno, pues así estamos con esto, y por eso te quería preguntar, tú que estás una vez más desde dentro, para saber tu opinión. Además, es que te quería pillar en el anterior tema que tratábamos, que era la laboriosidad. No voy a volver a repetir tu currículum porque se me va el programa. Entonces digo, a ver si cojo a Pecker para el anterior valor, que era la laboriosidad, porque también entiende un poco de ese, pero te me escapaste porque estás tan comprometido con tu propia laboriosidad que no pudimos hablar de ello. Pero bueno, te agradezco mucho, Carlos, que hayas estado esta noche con nosotros en el programa hablando de la libertad y contándonos tu experiencia, y que no sea la última vez, como te digo siempre. Así que...
Bueno, que me encanta tu programa, lo haces fenomenal, la gente que va la escucho siempre, y que sigáis siempre, desde luego, manteniendo precisamente la palabra que es tan importante hoy, que es la libertad. Eso es lo que tienes que mantener, Ángel, siempre la libertad, a ver si tú lo consigues.
Muchas gracias, Carlos, pues lo intentaré, voy a intentarlo. Hemos tenido a Carlos Pecker, Pérez de Lama, ya saben, recomendamos su libro, el de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Recuérdanos el subtítulo, Carlos, que si no, no lo voy a saber.
Primus circumdedistime. Fuiste el primero que me rodeaste, que te diste la vuelta.
Lo que les digo, que aquí tienen a Carlos Pecker para futuros programas. Esperamos contar con él. Hasta siempre, Carlos. Un gusto, como siempre, tenerte aquí. Carlos Pecker, jefe de realización de 7NN.
Muchas gracias, Ángel. Well, it's not always raining. There'll be days like this, when there's no one complaining. There'll be days like this, when everything falls into place like the flick of a switch. Oh, my mama told me there'll be days like this, when you don't need to worry. There'll be days like this, when no one's in a hurry. There'll be days like this, when all the parts of the puzzle start to look like they should. Then I must remember, there'll be days like this, when you don't need an answer. There'll be days like this, when you don't meet a chancer. There'll be days like this, when you don't get the trade. And I must remember, there'll be days like this.
Days Like This fue la canción principal de su álbum en 1995, del mismo nombre. Se convirtió en uno de los himnos oficiales del Movimiento por la Paz y se utilizó en un anuncio que promovía el alto al fuego. Van Morrison la interpretó frente a una gran audiencia cuando el presidente de los Estados Unidos entonces, Bill Clinton, visitó Belfast.
There'll be days like this, when you ring out the changes about everything is. Well, my mama told me, there'll be days like this. There'll be days like this. Oh, my mama told me. There'll be days like this. Well, my mama told me. There'll
En la madrugada del martes al miércoles, a la una, Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
Qué bonita esta canción, Paloma, que nos ha recomendado Peker, de la banda sonora de la película Belfast, que habla de la guerra y de, bueno, de un joven que tiene ciertas vicisitudes con aquella guerra que se vivió en Irlanda del Norte en los años 60, y hilándolo un poco por hablar y por continuar hablando sobre películas, documentales, cine, me gustaría hablar un poco de un documental que se llama El dilema de las redes, del cual se puede sacar mucha información, mucha interpretación, sobre todo desde quien lo dirige y desde quien habla con conocimiento de causa. En este caso, es trabajadores de Facebook, de YouTube, de Google, expertos de Silicon Valley, que ya saben que es pues el campus tecnológico más importante del mundo, de todas estas empresas pioneras en tecnología, y del director, que es Jeff Orlowski, que es el director de este documental que les digo, que es El dilema de las redes. Y habla de algo muy interesante, que bueno, al hilo de lo último que comentaba Carlos Peker sobre las noticias, que no sabemos lo que es información, la veracidad, lo que las fuentes de información, lo que interesa, lo que no interesa, habla en este documental de que las fake news, que son las noticias que se ponen de moda pero son falsas totalmente y que las vemos cada día en las redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, se comparten 6 veces más rápido que las reales. Es decir, la información falsa hace que las empresas ganen más dinero que la verdad. Y son mensajes totalmente sin controlar. La gente directamente no sabe lo que es verdad o lo que no. Pero bueno, a las empresas que las publican estas fake news o noticias falsas, les da igual, porque lo que interesa es generar dinero. Hay una cosa muy curiosa, Paloma, en el documental que hablan. Una de las cosas que más me ha sorprendido, me lo has comentado tú, es lo de hacer scroll, que es deslizar con el móvil. Cuando estamos deslizando con el móvil, simplemente con el hecho de pasar algo, una foto, un vídeo, una fake news, ya con eso ganan dinero.
Claro, porque están dando alcance a las publicaciones. Las publicaciones pues se lanzan varios mensajes, algunos pues son pues propios de personas, ¿no?, a través de su perfil, pero muchos de ellos son publicidad. Tú, mientras vas haciendo scroll con tus redes sociales, a través de tu móvil, hacer scroll, vamos pasando, ¿no?, una publicación, otra publicación, nos detenemos en la publicidad que al mismo tiempo nos están metiendo, ¿no? Igual no nos detenemos, pero sí pasamos por encima, simplemente porque aumente el alcance de esas publicaciones, ya se está ganando dinero. Entonces, digamos que el interés que tienen desde estas redes sociales es que nos mantengamos el mayor tiempo posible conectados. Por eso pues nos vamos pasando una publicación, de repente nos sorprende otra. Una cosa muy curiosa es que si tú abres tus redes sociales, y yo abro las mías, y vamos a pensar que los oyentes, los que tengan redes sociales, aunque tengamos Facebook, por ejemplo, no vamos a recibir las mismas notificaciones. En concreto, bueno, vamos a recibir las de nuestros amigos, familiares, pero luego a ti se te van a mostrar noticias o se te van a mostrar publicaciones con eventos o con marcas o con la publicidad, ¿no?, que tú normalmente han visto ya que tú consumes, en la que tú te detienes. Se sabe exactamente hasta cuántos segundos te detienes en un anuncio, aunque tú no pares, simplemente pasando por delante, te detienes un poquito, te quedas un poquito mirando y pasas, saben perfectamente en dónde te detienes, en qué es lo que te gusta, y eso es lo que a ti te van a ofrecer. Entonces, al final, sí, se busca que estemos cuanto mayor tiempo posible conectados, mejor, porque al final es tiempo que estamos, es atención que nos están robando y al mismo tiempo es publicidad que estamos consumiendo.
Digamos que lo que se hace es un seguimiento del perfil individual de cada uno de los usuarios, que somos nosotros los que utilizamos pues estas redes sociales, y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la libertad, esto de las fake news y de ganar dinero más o menos? Bien, lo que nos dicen en este documental del dilema de las redes, que ya salió en Netflix, creo que justo antes de la pandemia, en enero de 2020, si no recuerdo mal. Nos habla de que tú, como consumidor, eres un producto. Y que suena muy crudo decirlo, pero comercializan con humanos, entiéndase, el que el objetivo es que nosotros somos un producto y que, lo que decía Paloma, que pasemos el mayor tiempo posible en las redes, porque solo eso, solo pasar tiempo en las redes, ya les genera dinero por la publicidad que genera en un segundo plano. Y las empresas tecnológicas que se dedican a esto son las más ricas de la historia de la humanidad. Bueno, esto es así porque estamos en un mundo capitalista y tampoco tiene más vuelta de hoja. Pero lo interesante de esto es que esto que decía Paloma muy bien del rastreo, que ellos necesitan datos, que nos miden nuestras interacciones, nos miden cuáles son nuestros intereses, nuestros intereses en deporte, en salud, en cualquier tema, en noticias, y van a por nosotros y a por nuestro perfil exactamente para reclamar nuestra atención y que estemos haciendo ese scroll que es deslizar con el móvil y quedarnos, digamos, de alguna manera embobados para controlarnos, porque eso se graba en unas bases de datos gigantescas que tienen y saben qué imagen te paras a mirar, cuánto tiempo lo miras, cómo es tu personalidad, cuándo estás más deprimido, saben más datos que nunca de nosotros y hacen unas previsiones sobre lo que somos y lo que vamos a hacer. A Facebook no le interesan vender los datos, porque ya los datos son en sí mismo un valor para ellos muy, muy poderoso para agarrarnos y ganar dinero constantemente. Dime, Paloma, dime.
¿Me estás pidiendo? Bueno, más que nada, bueno, para los oyentes que nos estén escuchando sí. También, que nadie se asuste, ¿no? Porque estamos dando algunos datos complicados de sí. Estas redes sociales, de los medios sociales, de las pantallas, de Internet y de todo lo que tenemos actualmente. Entonces, sí que es verdad que esto ha sido un gran avance, que las redes sociales han conseguido sobre todo unir a muchas personas, uh-huh. A algunas familias que estaban separadas se han encontrado, ¿no? A través de
eso
estas
es
redes sociales.
También,
o sea,
sí.
Hay muchas cosas buenas, pero es necesario, y por eso queremos traerlo también en el programa de hoy, este documental, porque es necesario que cuando estamos usando estas redes sociales sepamos lo que estamos usando, sepamos cómo funcionan y por lo menos que no pues seamos simplemente ahí unos ingenuos que estamos usándolas sin saber pues nada de lo que hay detrás, ¿no? Entonces que conozcamos bien lo que hay para que seamos dueños nosotros mismos de lo que hacemos, porque ellos ahora lo que buscan y el objetivo de esto que estamos contando es la manipulación, ¿no? Buscan manipularlos. Hablaba también un poquito de esto Carlos Péquer. Quieren cambiarnos nuestro comportamiento, hacer que hagamos una cosa aunque no estábamos pensando hacerla porque es algo que normalmente nos gusta o que normalmente saben que por ahí nos vamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, en realidad, aunque pensamos que al tener más información que nunca, quizás somos más libres que nunca, porque tenemos acceso a todo lo que queremos en un momento, en un clic, tengo acceso a todo, soy muy libre. Bueno, cuidado, porque la libertad la decidimos cada uno, entonces nosotros tenemos que ser los que decidimos en qué momento cogemos el teléfono, en qué momento consumimos las redes sociales, qué es lo que quiero consumir y no dejarnos llevar pues por todo esto que nos mueven por detrás, ¿no?
Como dice Paloma, hay que medir un poco las palabras porque en el documental hay términos muy fuertes que bueno, nos pueden alterar un poco y de hecho, pues como bien dices, Paloma, es una herramienta muy importante en las redes sociales para también para el bien, igual que para el mal, pero también se pueden utilizar con criterio y de hecho nosotros la utilizamos también ahora mismo porque por Facebook nos están llegando mensajes ahora mismo en la página de Radio María y en la página del Candil, pues de gente que ahora mismo está escuchando el programa y es una manera de estar conectados todos en el mundo. Y, por cierto, que estamos en directo y que les invitamos a participar en el 910059419 para que nos den su opinión acerca de todas las redes sociales y demás. Un último apunte antes de que escuchemos acerca de esto a Marian Rojas, que es la verdadera experta, y es que uno de los personajes que más habla en este documental, que es Tristan Harris, es un especialista en ética de diseño en Google, pues Bueno, hablaba de... No quiero tampoco decir exactamente y destripar todo lo que dice, pero habla de que es como un vicio como puede ser el de las tragaperras, el del móvil, y que tú lo coges, hasta los propios creadores de las aplicaciones y de las redes sociales saben lo que hacían, porque hay un perfil específico, como decimos, para cada uno de los usuarios. Entonces, tú sabes cuando coges el móvil que hay algo para ti. Y como dice este hombre, Tristan Harris, pues es adictivo. Es adictivo porque sabes que en el móvil hay algo esperándote que te va a gustar y que te va a suponer una satisfacción.
En concreto, también en el documental hay un extrabajador de Pinterest y dice cómo él se pasaba todo el día, ¿no?, en la oficina trabajando en Pinterest, cómo mejoramos esto, qué hacemos, tal, todo el día. Y dice, luego llegaba a casa y me daba cuenta de que en cualquier momento ya estaba yo cogiendo también el móvil y metiéndome yo en la aplicación, pero a nivel de usuario, ¿no? Hasta que se dio cuenta y dice, bueno, es que estoy descuidando a mi familia, estoy descuidando a mis hijos. Y bueno, coinciden muchos de estos creadores de que no, ellos no les dejan a sus hijos tener este tipo de aplicaciones, ¿no? Y cuando sean mayores ya veremos, y les explican muy bien lo que hay detrás, ¿no? Entonces es una herramienta que puede ser buena, que se puede usar bien, pero que también hay que tener cuidado porque genera mucha adicción. Y seguramente que todos los que seamos usuarios de estas redes sociales, seamos usuarios de las pantallas, pues tenemos también esa experiencia, ¿no?, de estar en un momento en casa tranquilos o a lo mejor sin nada que hacer, aburridos, o como también en alguna ocasión dice Marian Rojas, ¿no?, tristes o algo así. Y es como un chupete electrónico, llegan a decir, porque es algo que yo me pongo, claro, es algo que yo me pongo para consolarme, para darme un chute de dopamina, dice Marian Rojas, para tener una gratificación inmediata y encontrarme mejor, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos para no caer, pues, en las redes, nunca mejor dicho, y sobre todo porque es una adicción que se está tratando incluso ya como se trata la adicción a cualquier otra cosa, como por ejemplo a las drogas, ¿no? Pero bueno, como decimos, bien usado, todo se puede usar en su justa medida, como todo en la vida. Y aquí también, a través de Facebook de Radio María España, nos están comentando. Cecilia Correia de Padrón nos ha dicho, lo estoy escuchando el programa. Y Amalia Aceves García, gracias, aquí estoy escuchando. Pues gracias a todos vosotros y a todos os animamos también a participar, que es lo más importante.
Bueno, como decimos, vamos a introducir un pequeño corte de Marian Rojas, que es médico psiquiatra y es autora de dos grandes bestsellers en nuestro país, y habla, pues bueno, de la adicción a las pantallas, ¿no? De una conferencia, creo que es sobre Facebook, que se llamaba, es sobre la generación de adictos, de lo que estábamos justo hablando, y de la vulnerabilidad del ser humano. Decir de esto que esto sí tiene que ver con la libertad, porque cuando es adicción y no la puedes controlar, sobre todo para los más pequeños, hay que tenerlo controlado. Y nos hablan también en el dilema de las redes, que las redes sociales son lo más parecido a una droga, y de hecho a nivel terapéutico se trata como una adicción más, como cualquier otra droga. Entonces vamos a escuchar a Marian Rojas en esta conferencia.
Pero nos dimos cuenta, y muchos neurocientíficos a nivel mundial nos hemos dado cuenta, que la pantalla nos alivia, y esto es clave. Lo que sucede en la pantalla son gratificaciones instantáneas. Yo quiero algo y lo tengo, y lo siento. El cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia hace unos años: creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de cómo el ser humano necesita sentirse querido, el ser humano necesita sentirse reconocido, porque nada mueve más al ser humano que alguien te quiera o que crea en ti. Y dijimos, creemos Facebook. Subes una foto y la gente le gusta, y la gente te comenta, y la gente te pone likes. Pero ¿qué hemos descubierto? Que hay una hormona que subyace en el comportamiento de las pantallas. Y hoy estoy hablando de la pantalla como redes sociales, videojuegos, Instagram, noticias, mails, WhatsApp. Y aquí entra la dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa en muchos aspectos porque es la hormona del placer. Es la hormona que está involucrada en las relaciones sexuales, en la comida rica, en el vino, en los videojuegos, es decir, en cosas que nos hacen pasarlo bien, que nos hacen disfrutar. Y funciona de una manera muy particular. A mí me apetece tomarme una copa con unos amigos y empiezo a generar dopamina. Y en el momento que tengo esa copa, que ya me tomo eso con mis amigos, tengo mi pico de dopamina y de repente tengo un gran bajón. ¿A quién no le ha sucedido que tiene un momento muy bueno en algo y de repente tiene ese bajón después? El alcohol, la cocaína, las drogas, los videojuegos, las redes sociales, la pornografía. La dopamina es la hormona de las adicciones. Cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo recibo comentarios en mis redes sociales y recibo cosas gratificantes, tengo chispazos de dopamina. Es decir, la pantalla fue diseñada para ser adictiva y a día de hoy tratamos en consulta la adicción a la pantalla con la misma medicación que la adicción a la cocaína. Ojo, van por los mismos circuitos cerebrales. Esto lo cuento porque es importante que lo entendamos. Es decir, nuestro cerebro no es inmune a tener pantalla todo el rato. Es cierto que nos ha salvado en un momento de pandemia. Es cierto que ayuda a acercar a nivel empresarial, educativo, en muchísimos aspectos. Pero necesitamos conocer cómo funciona y cómo activa nuestro cerebro para ser capaces de enfrentarnos de la mejor manera posible a ello. ¿Qué ha hecho la pantalla? Que nos hemos convertido en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias vibrantes, porque siempre llega algo en la pantalla. Yo activo la pantalla, yo actualizo la pantalla. Si uno de vosotros se levanta una mañana y no hay nada en el WhatsApp, uno reinicia el teléfono. Porque que nadie te haya escrito nada en el teléfono significa que algo ha sucedido. Y lo siguiente que sucede es que te metes a Internet a ver si es que se ha caído WhatsApp a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a recibir emociones y sensaciones constantes. Las empresas se dieron cuenta de esto. Facebook, Google, todas las empresas de Silicon Valley, Palo Alto, todo el mundo vio que esto era importantísimo. ¿Y qué sucede hoy en día? Que hemos transformado la economía mundial en la economía de la atención. Lo que importa a las empresas es conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Es decir, nos han captado nuestra atención y es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos que dominarlos. Es decir, como es algo tan impulsivo, me siento querido, me contestan, estoy metido en un grupo, me hacen caso, escribo, me meto, busco, compro, tengo hambre, pido un globo, quiero un sushi, me apetece, quiero quedar con alguien, me descargo Tinder. Es decir, gratificación instantánea, lo quiero todo y lo quiero ya. Y si nos damos cuenta, las dos únicas cosas que realmente nos hacen felices en esta vida, las dos únicas cosas que realmente llenan el corazón del ser humano, son el amor de pareja, el amor a los padres, el amor a los hijos y el trabajo bien hecho. Y ni el amor ni el trabajo son a base de gratificación instantánea. Son todo lo contrario. Pospongo recompensa, paciencia, esperar a no recibir todo el rato lo que busco y lo que quiero. Tiempo, tiempo, tiempo. Y hoy en día no sabemos esperar.
Bueno, esto lo hemos escuchado también no solo con este valor de la libertad, sino con otros, como el de, como uno que me gusta a mí mucho, que es el, en concreto, el de la gratitud. Y lo más gordo de esto es que se entra en el tallo cerebral de los niños y afecta a su autoestima y a su identidad. La aprobación social, esta de la que nos habla, también nos afecta a los mayores, porque claro, el que te den un like cuando subes un post, una foto o un comentario, eso es un bombardeo de dopamina o de oxitocina, como decía la doctora Marian Rojas. Y la confusión de los me gusta con la verdad es una popularidad falsa, que al final lo que te deja es vacío. Lo que nos dice la doctora Rojas es que al final hay que abogar por las cosas que cuestan tiempo, porque son las que son constructivas. Es muy malo cómo reacciona la gente a las percepciones de los demás y muy adictivo. Y la adicción es lo contrario a la libertad. Cuando estás esclavizado por algo, justamente no eres libre. Hay una cantidad de chicas adolescentes, es otro dato que no nos dan en el documental y que bueno, que habla mucho también en varios cortes que tenemos, pero no tenemos tiempo para meter todos, la doctora Marian Rojas, con intentos de hacerse daño por este tema de la aprobación ajena. Y a partir del año 2011 en concreto, se suben se van sumando más y más casos de suicidio porque se apunta directamente a las redes sociales. Vamos a seguir avanzando, Paloma, si quieres, y podemos escuchar un corte más de la doctora Rojas hablando de el centro neurálgico de la voluntad, porque ese corte precisamente es el del que estaba hablando, que es muy largo y no nos va a dar tiempo a meterlo.
Sí, podemos comentarlo nosotros, sí. A ver si el próximo día pues podemos profundizar un poco más en ello.
Sí, porque es muy interesante.
Sí, pero ella habla precisamente de eso, ¿no? Como psiquiatra, nosotros pues simplemente traducimos rápidamente sus palabras, pero no es que seamos expertos, ¿no? Pero la corteza cerebral pues dice que es el centro de la voluntad, ¿no? Entonces que a través de estas redes sociales, de tanta pantalla, de tanta estimulación constante, de esa adicción que nos crea, pues llega un momento en que esa corteza cerebral, si tomamos las pantallas desde muy pequeños, los niños, pues no se desarrolla igualmente esa corteza cerebral. Incluso en los adultos, si estamos muy acostumbrados a usar las pantallas y a basarnos, a hacer todas las cosas que podamos hacer a través de la pantalla, pues también se nos atrofia el hipocampo, dice ella. De tanto usar herramientas externas, se nos atrofian las internas. Por eso dice que seguro que todos nos identificamos si hablamos, por ejemplo, de cuando ahora vamos a un sitio, buscamos en Google Maps y ya prácticamente no sabemos traducir los mapas, ¿no? Uh-huh. O, bueno, ella pone, por ejemplo, ese ejemplo, pero habría muchos más. Habla también de que cada vez nos cuesta más leer. No porque, a lo mejor hay muchas personas que sí que tienen la costumbre, pero que, claro, que estamos acostumbrados a leer con el dispositivo al lado, con cada notificación que nos va distrayendo, de tal manera que si yo hoy leo un poquito y mañana quiero leer otra vez, mañana no me acuerdo ni de los personajes ni de lo que leí ayer. O sea, como que cada vez nos va costando más estos procesos porque vamos teniendo más atrofiado el hipocampo y menos desarrollada la corteza cerebral.
Sí.
Por eso es tan importante, no solo en los adultos, especialmente también en los niños, pero en todos, ¿no?
Sí, habla de bueno, que los jóvenes no maduran de forma correcta al hacer un uso excesivo de los dispositivos y se van incrementando los TDAH, los déficits de atención, y cada vez son más recurrentes en los últimos años. Y apunta directamente a estos motivos que estamos señalando. Pero vamos a por lo menos aportar soluciones de alguna manera y a escuchar a la doctora Marian Rojas como para ser un poco más optimistas y que no todo sea negativo, para hablar de las redes sociales y de su uso.
¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué ideas os daría? La primera de todas, que yo la he recomendado en todas partes, en mis conferencias, en mis libros, a todo el mundo: quitar las notificaciones de la pantalla. Porque las pantallas, cada vez que nos llega algo, que puede ser un grupo del colegio de mi hijo, puede ser un grupo de amigos del tenis de los sábados. Es decir, son cosas que hacen pequeñas activaciones de la corteza prefrontal que a la larga me la debilitan. Y que recordemos esto, necesitamos una sociedad con una buena corteza prefrontal. Potenciar esa corteza prefrontal posponiendo la recompensa. Me apetece meterme ahora a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp. No lo hago. Me apetece pedirme esta comida ahora. No lo hago. Me voy a meter en Amazon y me voy a comprar esto para que me llegue mañana. No lo hago. Yo pospongo la recompensa. Mi padre, que es un gran sabio de la voluntad, siempre ha dicho: una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por otro lado, esculpir nuestra atención. ¿A qué quiero prestar atención? Las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, porque la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Volvamos a conectar con la vida real. En plena pandemia, sí, en plena pandemia tengamos que conectar. Durante tiempo nos han dicho: no saludes, no sonrías, no te acerques, no abraces. Y ahora yo lo que digo es: tomemos tiempo para preguntarle a la gente cómo está de cara. Sonriamos a las personas. Volvamos a generar esa conexión humana que es absolutamente clave.
Thank you. reclamarte. Perdiste el control sobre mí, ahora soy libre. Te pedí, te rogué y me rechazaste cada vez. Estuviste a mi lado, pero no lo recuerdo. Ahora prefiero ser un animal y no cuestionar mi libertad.
Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija.
Verdura, fractura inferida. Siempre se desconfía todo el juicio. Se va. Seré un anarquista pragmático, accidentalmente a propósito. Ahora prefiero ser un animal y no cuestionar.
Bueno, por ir cerrando un poco el tema y con un experto totalmente en el asunto, vamos a hablar sobre la adicción y cómo vincular la adicción y la libertad de una forma, digamos, más o menos que pueda ser adecuada o por lo menos lógica. Y para ello nos hemos remitido al padre Alfonso López Quintás, como siempre, que ya saben que yo lo tengo mucho cariño porque ha estado varias veces en el programa, y con el libro de los grandes valores que tengo aquí a mi vera, suelo dormirme cada noche y suelo terminar también muchos programas de El Candil. Nos habla de dos tipos de libertades, que son la libertad de maniobra o la libertad de movimiento, que representaría un poco lo que es la apetencia, ¿no? Pues en un primer nivel, él nos habla de niveles, como si ustedes lo han seguido, o ya se lo resumo yo como buenamente pueda. En un primer nivel estaría pues esa libertad de movimiento, libertad de maniobra, en la que hacemos lo que queremos. Nos movemos impulsados por nuestras apetencias y entonces está en función, en virtud de nuestros propios intereses, algo más egoístas, pero igualmente lícitas, ¿no? Es en un primer nivel. Y luego está la que es una libertad creativa, en un nivel superior. Y esta la elegimos cuando estamos inspirados por un valor superior a la mera complacencia nuestra, una mera complacencia propia. Es un sentido distinto, porque ante esta libertad creativa que llama Quintás, o libertad interior, pues se puede decir que es una libertad más reflexiva, más profunda, y que pensamos en no solo en nosotros mismos, sino en a quién podemos perjudicar, beneficiar, básicamente eso, porque lo interesante lo cuenta don Alfonso López Quintás, que lo escuchamos.
En enero de 2003, en cierto diario de gran audiencia, se dijo que estábamos en el aniversario de la muerte por sobredosis de la cantante Janis Joplin. Se dijo que había abusado de las drogas, que murió por una sobredosis, y al final el locutor dijo: fue una mujer totalmente libre. Yo me quedé con las manos en la cabeza pensando: quienes le oigan, sobre todo jóvenes, ¿tendrán la preparación suficiente para darse cuenta del tipo de manipulación que late en esa noticia, en la manera de darse noticia? Podemos decir que una persona que muere de sobredosis de droga, que es totalmente libre, ¿con qué tipo de libertad? Con la libertad creativa, la libertad de maniobra, digo, la libertad de hacer lo que uno quiere porque le gusta en un momento determinado, sí, fue una persona libre. Pero esa libertad le destruyó la libertad creativa. Tanto se la destruyó que murió de una sobredosis. Una persona que destruye su vida, incluso biológica, se puede considerar libre. Libre con el primer tipo de libertad, sí, pero con el de la segunda, no. Se confunde vértigo con éxtasis. Se confunde seducción con creatividad. Y es mucho confundir. Por eso conviene esto, estudiarlo bien. Fíjense, esto lo sintió, lo presintió un joven que apareció una vez, el pobrecito, con la cara velada para no dar a conocer su identidad, en un canal de televisión española. Y dijo lo siguiente: hace poco yo era totalmente feliz. Adoraba a mi madre, con la que vivía, me encantaba mi novia y estaba satisfecho con mi carrera. Pero un mal día me entregué al juego de azar y me convertí en un enfermo del juego, un ludópata. Y desde entonces, agregó con una tremenda tristeza, ni mi madre, ni mi novia, ni mi carrera me interesan nada. Solo me interesa una cosa, ¿saben qué? Seguir jugando. Y yo pensaba, pobrecito, lo que quiere es seguir cayendo por el tobogán del vértigo. Y no se da cuenta. Y él terminó diciendo, y lo que más rabia me da de todo esto, es que esto, entregarme al juego de azar, lo hice libremente. Y ahora me encuentro convertido en un esclavo. Y terminó con las manos así, en forma de esposado, diríamos, así cruzadas como si estuviera esposado. Yo me pregunté, ¿alguien le dijo alguna vez a este chico, alguien le dijo alguna vez la diferencia entre un tipo de libertad y otra, entre la libertad de maniobra y la libertad creativa? ¿Alguien me dijo que existe un proceso de vértigo que te promete todo, no te pide nada y te lo quita todo al final? Es que esto es lo que le ha pasado. A mí me hubiera encantado haberle hablado a este joven y haberle dicho, oye, no estés tan preocupado porque todo esto tiene salida, cambia el ideal. Tú se ve que pensabas solo en ti mismo, esto me gusta, me resulta apasionante. Piensa un poco en los demás, a tu novia, a tu madre, a tus compañeros, ¿les gustará que estés, diríamos, seducido por una pasión? Pues piensa también en ellos. Yo le diría entonces, mira, todo proceso de vértigo te arrastra. Tú eres libre, con libertad de maniobra, para lanzarte por ese proceso. No eres libre para pararte a medio camino. Por tanto, hay que pensar a dónde te lleva. No hay que iniciar nunca un proceso sin saber a dónde nos lleva. Yo, cuando he tratado a algunos drogadictos, siempre me decían, llegó un momento en que estábamos ya desesperados porque veíamos que habíamos cerrado todas las puertas hacia la plenitud humana. Por lo tanto, ya habíamos cerrado todas las puertas hacia la felicidad auténtica. Una vez una chica me decía, ¿cuántas veces a mí me dicen, déjalo, no seas tonta, deja la droga? Yo decía, ¿pero qué más quisiera yo? Pues que no puedo. Claro, porque hay que comprender que es un proceso que tiene 5 o 6 fases. Como te lances, las fases las vas a recorrer. Por eso, en algunas entidades que se dedican a ayudar a estas personas enfermas del juego o de cualquier tipo de adicción, aciertan realmente cuando cambian a estas personas de lugar, la cambian de entorno para cambiar el ideal. Y por eso en los centros de ayuda a la drogadicción, el ideal que reina en esos centros es el ideal de la generosidad. Aquí estamos para ayudarnos unos a otros. Esa es nuestra filosofía, me decían un día en cierto centro. Justamente es cambiar el ideal, es la manera de salir de todo proceso de vértigo, toda adicción. Por eso es una pena que en ciertas entidades que se dedican a luchar contra la droga no se explique esto a los jóvenes.
Pues estaba hojeando un poco el libro de Quintás mientras le escuchaba a la vez. Hojeando más sin H que con H. Y estaba viendo uno de los párrafos que habla sobre libertad y nos habla de películas, de poesía, de literatura. Y en el quinto punto hay una que dice, un héroe de la libertad, Espartaco. Y el otro día estaba yo pensando precisamente en Espartaco a raíz de la libertad de que íbamos a hablar en el programa, Paloma. Y yo decía, madre mía, Espartaco era un esclavo. Bueno, es un ejemplo que también del cine de... Bueno, es magnífico, ¿no? Peliculón. Y muy buen ejemplo sobre la libertad. Pero pensaba, madre mía, los esclavos de las galeras remando. Y hoy en día estamos esclavizados por el físico en los gimnasios llenos de gente esclavizada por la aprobación ajena y por luego subir la fotito a Instagram o a Facebook para aparentar que estoy más fuerte, estoy en mejor forma, cuando los esclavos les obligaban a hacerlo y ahora nosotros mismos nos obligamos a... A ver, que se me entienda bien, que está bien hacer deporte. Yo también lo hago, ¿eh? Yo también voy al gimnasio y también hago deporte de vez en cuando. Pero estamos de alguna manera esclavizados y los antiguos esclavos, bueno, al fin y al cabo no les queda más remedio porque les obligaban, pero nosotros nos está obligando de alguna manera estas redes sociales y esta aprobación de lo ajeno a hacerlo.
Sí, eso es lo que hay que reflexionar, ¿no? Porque cada uno decidimos al final qué queremos hacer, pero sobre todo decidirlo desde la libertad real, no desde la libertad que pensamos que tenemos y resulta que nos están llevando por donde nos quieren llevar, ¿no? Vamos a ser realmente nosotros mismos. Es difícil porque, como decimos, en las redes sociales, en tantas cosas hoy en día, estamos ahí sujetos un poco a la aprobación ajena, pero hay que estar por encima, como decía Sancho, ¿no? O el Quijote, que por la libertad hay que aventurar la vida. Y nada, pues eso haremos. Y también hemos escuchado el tema de la adicción y me ha gustado mucho el mensaje final de Quintás, que es muy positivo. Si estamos atados a cualquier adicción, cualquiera de los oyentes, nosotros mismos, vamos a pensar cuáles, algunos la tendremos muy clara, y lo bueno es que podemos salir de eso cambiando el ideal, ¿no? Vamos a pensar en nuestra familia, vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en algo que nos ayude a cambiar el pensamiento, a cambiar el ideal y a poder salir de ello, ¿no?
Bueno, ya saben que pueden escuchar este programa, igual que todo lo de Radio María, desde la página web, que también la tecnología sirve para cosas buenas y loables, en la página web radiomaria.es. Desde allí pueden descargar todos los programas de esta casa y nos pueden comunicar sus comentarios si quieren, por, como hemos dicho, por medio de Facebook, por Twitter, por supuesto, y también por email, si lo desean, en elcandil@radiomaria.es. La capacidad de movernos, de elegir el tipo de actividad que vamos a realizar, así como el tiempo y el lugar en que llevarla a cabo, la consideramos como algo fundamental en la vida. Su valor solo lo calibramos cuando nos vemos privados de ella. Gracias por escuchar este programa dedicado a la libertad en el Candil. Buenas noches, Paloma Niño. Gracias por estar aquí libremente.
Buenas noches, Ángel Arija. Gracias a ti. Y a los oyentes.
Hasta un próximo programa dentro de un mes de El Candil, de Radio María. Gracias.
Que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver.
Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.